antes loco con todos que cuerdo a solas.
Que venga Gracián con las putas del tubo, Marcial y la Meyer, Aranda y Saputo.
Señoras y señores pasajeros, bienvenidos al tranvía verde de Aragón Radio. Para el trayecto de hoy les proponemos dar un paseo por el término municipal de Valdealgorfa para conocer la extensa variedad de flora salvaje y autóctona que configura su paisaje. Un trabajo que empezó el botánico Pardo Sastrón y que continúa el naturalista Antonio Pellicer en dos completos volúmenes con fotografías e ilustraciones de creación propia, manuales indispensables para los amantes de la naturaleza y en cuyas páginas nos adentramos hoy. Así que si quieren acompañarnos, pónganse cómodos que empezamos.
El tranvía verde en Aragón Radio.
Hace dos años, el estudioso de la botánica Antonio Pellicer presentaba Tras las huellas de don José Pardo Sastrón, un libro en el que recogió más de 1000 especies de plantas de los términos de Valdealgorfa y de Torrecilla de Alcañiz. Una clasificación basada sobre todo en dibujos al natural y que partió del legado de este botánico aragonés. Ahora nos sorprende con la ampliación de este trabajo en un volumen diferente de 640 páginas y más de 3000 imágenes entre fotografías e ilustraciones. Se trata del Atlas de la Flora Silvestre de Valdealgorfa y vamos a conocer más detalles durante los próximos minutos. ¿Qué tal, Antonio? Bienvenido de nuevo al Tranvía Verde.
Hola, ¿qué tal?
Pues Antonio, la verdad que con muchas ganas de conocer qué has hecho, ¿no?, en esta ocasión, porque lo anterior ya nos parecía un trabajo titánico, vamos a decir, y solo dos años más tarde, hablamos contigo en 2015, tenemos un atlas, una ampliación de este trabajo, lo cual nos parece fascinante. Así que antes de entrar en materia y de contarnos cómo surgió el proyecto, ¿qué te parece si primero nos cuentas unas breves pinceladas de quién era Pardo Sastrón?
Muy bien, pues como ya es conocido, estos botánicos aragoneses del siglo XIX, tanto Loscos como Pardo, son unos, por decirlo de alguna manera, los grandes desconocidos de la botánica española, sino dentro de la aragonesa, que últimamente ya se les va reconociendo cada vez más su labor. Pero sí que es cierto que no fueron reconocidos en su momento y ahora, a través de ciertos homenajes y estudios, se van rescatando un poco su labor y su trabajo, que indudablemente en aquellos momentos era titánico. Como ya sabemos, José Pardo, José en Pardo. Este caso. Digo, hablo de Salvador porque en definitiva era hermano suyo, también era farmacéutico, los dos fueron botánicos, los dos eran hermanos, por supuesto, y nacidos en Torrecilla de Alcañiz. Pero bueno, en este caso, don José era nacido en Torrecilla, su padre era de Valdealgorfa, ejercía como farmacéutico allí, y él, pues, estudió farmacia, por supuesto, lo mismo, estuvo estudiando en Barcelona, y ya pronto, de joven, se conoció con Loscos, que era el probablemente, como se dice, el más grande botánico aragonés de todos los tiempos, y entre ellos se estableció una relación que desde luego se desarrollaría bastante más tarde, una vez terminadas sus carreras, pero que fue coincidente durante algunos años de su vida. No siempre, pero sí al principio. Don José terminó su carrera pronto, se incorporó a su farmacia, se le ofreció la oportunidad de estar en la Cátedra de Botánica de Barcelona, en una Cátedra de Botánica. Él no quiso estar, la rechazó por volver a su pueblo, y aquí estuvo ejerciendo al principio en Valdealgorfa, su pueblo el pueblo de sus familiares, de toda su familia vivía aquí, y estuvo aquí de farmacéutico durante unos años, 5 o 6 años, y luego se trasladó a Torrecilla, también de farmacéutico, donde ejerció también y empezó realmente su faena o su labor botánica. En este momento también es cierto que a partir de estos años, a partir de que él ya había terminado su carrera y había terminado también Loscos la suya, y empezaron una colaboración que duraría por lo menos hasta 1866-67, que fue cuando se publicó su famoso tratado de plantas La serie imperfecta de plantas aragonesas espontáneas, que fue el gran trabajo de la botánica aragonesa del siglo XIX.
Y además, fíjense si sentó base, ¿no?, este trabajo de Pardo Sastrón, que no se había vuelto a publicar nada parecido hasta 2015, cuando, bueno, pues el propio Antonio, ¿no?, publicó este Tras las huellas de don José Pardo Sastrón, ¿no?, un libro pues que, como hemos dicho, recogió muchas de las especies de plantas que ya pues había clasificado José Pardo Sastrón, pero otras que se encontraban, ¿no?, después de estos 100 años.
Sí, José Pardo había escrito su catálogo de plantas, o enumeración de plantas de Torrecilla de Altañiz, que recogía tanto las espontáneas como las cultivadas. Él se dedicaba, por supuesto, a cultivar también plantas y como curiosidad y como aplicación, por supuesto, para su farmacia, de donde él extraía sus productos farmacéuticos, y así estaba tratando muchas de las que, incluso las que veía por la calle cuando salía de paseo, y las describió en este trabajo, ¿no?, en este primer trabajo del catálogo de Torrecilla de Alcañiz. Uh-huh. Efectivamente, aquel trabajo se había publicado en 1895 y ya se quedó un tanto en el olvido, porque son trabajos muy locales, muy, muy concretos, y entonces había quedado un tanto en el olvido, y después, al cabo, él había fallecido en 1909, y en el 2009 se le rindió un homenaje. Y a partir de entonces se rescataron un poco sus obras. Lo cierto es que a partir de entonces a mí me ocurrió la idea de actualizar aquella obra, que por supuesto había cambiado, con las especies que habían cambiado, y empecé a trabajar sobre el asunto. En principio, lo que ya llevaba años sobre una flora de Valdealgorza, trabajando sobre ello, pero en ese momento se ocurrió después la idea de hacerla extensiva al territorio de Valdealgorza y Torrecilla, que son dos términos municipales colindantes y que son prácticamente bastante similares en cuanto a clima y en cuanto a orografía y cosas, medio físico. Uh-huh. De ahí salió la idea de salir el primer trabajo, este que estamos hablando, del catálogo de plantas de plantas silvestres, o no del catálogo, sino del libro que presentamos en el 2015, del libro anterior, y a partir de ahí pues ya se con un sistema nuevo de clasificación para llegar un tanto mejor al público en general. En fin, de lo que se trató fue de dar a conocer un poco la flora local otra vez, después de 100 años prácticamente de lapsus entre una flora y la otra.
Un proyecto en el que llevas trabajando más de 17 años, y además trabajando de una manera muy peculiar, que ya nos lo contabas en la anterior vez que hablamos, en la anterior entrevista, pero para aquellos que no tuvieron la oportunidad de escucharte, cuéntanos un poco, ¿cómo aprovechas estas salidas al campo?
Bueno, esto como hemos comentado en otras ocasiones, es hacer algo más en el momento que sales. A mí me gusta, me divierte salir al campo, me entretengo saliendo al campo, y en estas salidas pues vas tomando diferentes contactos con diferentes aspectos del medio natural. Unas veces la toponimia, otras veces es la flora, en otras ocasiones es el medio natural en sí mismo, animales, plantas, en fin, cualquier cosa relacionada con el medio. Y entonces este trabajo botánico, pues empiezas, sales, la curiosidad te lleva a ir haciendo fotos de plantas, te das cuenta de que no conoces o que no puedes clasificar porque no tienes los conocimientos suficientes, empiezas a estudiar un poco la flora, inventas un sistema más sencillo de clasificación del que se pueda utilizar a nivel nacional, que la gente pueda entender un poco mejor, eliminando términos botánicos, en fin, se va haciendo un trabajo de campo que es más entretenimiento que trabajo, por decirlo de alguna manera, y así se van reuniendo datos que después en un momento determinado se publican, y es lo que da lugar a este tipo de libros.
Uh-huh. Claro, y a la vez pues vas haciendo fotografías también, vas haciendo dibujos al natural, ¿no?
Sí, que luego... claro. Bueno, sobre todo el tema de las fotografías, hoy con los medios que tenemos, ¿verdad?, se facilita muchísimo el captar la imagen. Empiezas a hacer fotos, te da exactamente igual hacer una que hacer 24, por decirlo de alguna manera, luego seleccionas y tiras un montón a la papelera, y ya está. A la papelera, quiero decir, a la papelera del ordenador, sí. no a la que teníamos que tirar hace 20 años, ¿no? Entonces ahí es donde se va haciendo el trabajo, y al final pues juntándolo todo salen estas este tipo de obras que de otra manera difícilmente se podrían salir si no te dedicaras exclusivamente a eso. Uh-huh. Estos trabajos que se hacen por afición se tienen que hacer en ratos libres, estás muchos años que estás compaginando el trabajo con la afición, los fines de semana, las tardes, estas cosas, y que luego después, cuando ya estás en esta situación, yo ahora mismo ya estoy jubilado, y en este momento pues ya te queda tiempo libre para dedicarte a lo que mejor te parece.
Uh-huh. Pero luego, cuando ves el resultado, supongo que también la satisfacción es más plena, ¿no? Porque además, ¿cuántas plantas aparecen en este ejemplar?
Bueno, aunque antes se ha dicho que si era una nueva actualización y lo cierto es que en este caso está haciendo exclusivamente referencia a plantas del término de Valdealgorfa, por lo tanto el número de especies es menor que las que aparecían en el catálogo en el número anterior, en el del 2015, que hacía referencia a los dos términos municipales. Lo cierto es que en este momento se recogen exclusivamente del término de Valdealgorfa 900 especies vegetales, uh-huh, con sus dibujos para la correspondiente clasificación, y las fotografías nos llevan a un trabajo ampliamente descriptivo de lo que es la flora de Valdealgorfa, probablemente sin duda sin duda porque es el único, el más completo que he hecho hasta la fecha, pero que afortunadamente llevo bastante tiempo saliendo al campo y comprobando que efectivamente es bastante completo.
Uh-huh. ¿Sí? Bueno, aún así decías que eran menos, pero 900 plantas, ya 900 especies, ¿no? Ya me parecen una cantidad bastante considerable, sobre todo si tenemos en cuenta que es un territorio pues un poco de transición, ¿no? Es decir, sí, que también imagino, bueno, no sé si nos puedes contar, para ponernos en contexto, ¿no?, cómo es este territorio.
Mira, este territorio estamos incluidos en el Bajo Aragón. Es un territorio, es un terreno que está entre lo que es el Valle del Ebro, las zonas más bajas del Valle del Ebro, y las zonas más altas en los puertos de Beceite, sistema de Maestrazgo, y en esta especie de somontano pues es donde se desarrolla nuestro sistema vegetal. En este caso Valdealgorfa es exclusivamente territorio de secano. Uh-huh. No hay especies que requieran de cierta humedad adicional, y entonces pues efectivamente el número de especies se reduce bastante. Por otra parte, también hay una diferencia muy acusada en cuanto al terreno entre las partes de la Solana y las partes de la Umbría, que también por supuesto se refleja en los sistemas vegetales, y en este medio es donde está hecho exclusivamente este trabajo, este terreno de transición entre el Valle del Ebro y llanuras esteparias del valle y las alturas de los puertos de Beceite.
Uh-huh. Ahí está. Bueno, aunque estemos hablando de términos algo técnicos, ¿no?, que quizá pues pueden resultar complicados para aquellas personas que no estén familiarizadas, ¿no?, con la botánica en este caso, tenemos que decir que no se asusten, porque el ejemplar incluye un glosario, ¿no?, en las últimas páginas, con dibujos, descripciones, fotografías, en fin, que es un ejemplar para todo el mundo.
Sí, al menos es lo que he intentado.
Claro.
Aparte o a costa de perder cierto rigor científico, entre comillas, quiero decir, pues efectivamente se utilizan esta serie de términos que llega un momento en que, claro, aquí podemos prescindir de algunas exclusividades botánicas, ¿no?, en cuanto al léxico, pero lo cierto es que llega un momento en que es que un pétalo es un pétalo, y si no sabes qué es un pétalo, pues no es imposible de definir de otra manera. Entonces, incluso esas palabras son las que, esos términos básicos, son los que se recogen en el diccionario final del libro, para facilitar un tanto también la interpretación de la descripción, lo que se puede hacer un poco más árido, sí.
Claro. Antonio, ¿hay alguna especie que predomine por encima de otra, que nosotros sepamos que estamos en la zona de Valdealgorfa, si la vemos?
Bueno, nosotros en este tipo de terrenos predomina siempre el monte bajo, ya se conoce, sistemas de romerales, el tema de lo que aquí llamamos el coscojo o la coscoja, ¿verdad? Los romeros, tomillos y cualquier otra historia. El monte bajo no hay prácticamente en este sistema de transición, prácticamente no hay pinar desarrollado, más que en ciertas zonas muy específicas, y lo demás pues son, en cuanto a flora, pues son tonos terrenos un tanto vulgares y un tanto característicos, porque efectivamente en estas zonas, cualquiera que en el momento que estás habituado con esto, se identifican fácilmente con nuestros terrenos de transición. Es perfectamente lógico lo que estás viendo, y cualquiera que lo ve sabe lo que está viendo.
Muy bien, pues tomamos nota también por si paseamos por allí, tenerlo en cuenta. Antonio, también nos contabas en el anterior trabajo que un 10% de las plantas que aparecían en el catálogo de Pardos Astrón no las habías encontrado, pero sin embargo sí que habías encontrado otro 10%, ¿no?, de plantas nuevas que no aparecían en ese catálogo. No sé si ha cambiado también en este caso, ahora que tienes otro estudio hecho por ti mismo para poder comparar, para poder cotejar las dos investigaciones, no sé si ha cambiado mucho la vegetación en estos 100 años, a pesar de que en principio no sean los suficientes, ¿no?, para que notemos un cambio drástico.
Bueno, sigo diciendo lo mismo que decía la vez anterior. 100 años no son suficientes para que se advierta un cambio drástico en la vegetación. Pero sí que es cierto que en cuanto a ese tipo de particularidades sí que ha cambiado, porque los sistemas agrícolas, los sistemas ganaderos, importación de piensos, han ido haciendo selección de semillas. Por uno u otro sistema han ido desapareciendo unas especies, cuando menos si no han desaparecido al 100%, cosa que en algunos casos sí que ha sucedido. Pues lo cierto es que sí que han venido bastante a menos, y hoy se echan de menos ese tipo de especies que entonces eran comunes y ahora ya no lo son tanto. Uh-huh. Por otra parte, las nuevas de introducción, hoy nos parece extraño que en alguna de las plantas de aquellos momentos no estuviesen, y es hoy una planta normal y corriente de las que vemos habitualmente, no aquí en este terreno, sino prácticamente en un 90% de todo Aragón, por no decir en un 90% de toda España.
Uh-huh. Bueno, y Antonio, ¿qué es lo más difícil del trabajo que has realizado? Y por otro lado, ¿con qué has disfrutado más, ¿no? A lo mejor no son cosas diferentes, a lo mejor justo coinciden.
Ya, efectivamente, como ya hemos hablado, esto es una cuestión de diversión, es una cuestión de entretenerte, de pasar el tiempo, quiero decir, dedicándote a algo que realmente te satisface, a mí personalmente.
Claro.
Y que si no, probablemente no se podría hacer si no te dedicaras exclusivamente a la botánica, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este caso, puedo asegurar que es más un tema de diversión y que de obligación. Sí que es verdad que lo que más cuesta, en este caso para los que no somos especialistas en los temas o no tenemos formación específica para esto, es hacerte con estos sistemas metódicos de trabajo, con el trabajo metódico del botánico, que parte de un conocimiento y él va desarrollando. Y claro, lo que a este señor le cuesta, a una persona especializada en eso, le cuesta llevarlo a cabo un día, pues a los que somos un poco más torpes nos cuesta 3 o 4 o 5 o más. Pero bueno, tampoco nos importa, tenemos tiempo.
Bueno, y como tampoco te importa, ¿no?, como tienes tiempo y como además disfrutas con ello, ¿vas a continuar este trabajo para conseguir material para futuras ampliaciones o para otros ejemplares?
Sí, hoy tenemos otros sistemas de clasificación y de trabajo que nos lleva a actualizar este tipo de trabajos. Hacer otro es difícil porque el campo no da para mucho más. Quiero decir que realmente si el trabajo está. Como supongo que lo está, y estoy convencido de que está, está recogiendo la mayorísima parte de las plantas que tenemos aquí, es difícil completar datos para un nuevo ejemplar o una nueva publicación. Es verdad que hoy con los sistemas informáticos, sistemas de blog, sistemas de páginas web, de lo que sea, pues se van publicando articulillos o artículos que hacen referencia, cuando vas descubriendo nuevas especies, no nuevas especies a nivel general, sino nuevas especies en el territorio, pues las vas colgando, vas actualizando, y lo que antes había que hacerse a través de un artículo o una revista especializada, pues hoy lo tenemos mucho más fácil colgando nuestros pequeños artículos en Internet. Entonces, estas actividades actualizaciones vienen más por vía de por esta vía que por otras nuevas publicaciones.
Muy bien, pues
aunque si el caso lo requiriese y se encontraran datos suficientes, pues ¿por qué no?
Claro.
Claro que sí.
Desde luego nosotros te animamos a ello y si no, no hay problema porque con este ya tenemos bastante para estudiar, ¿verdad? Así que Antonio Pellicer, autor del Atlas de la Flora Silvestre de Valdealgorfa, enhorabuena por este gran trabajo y sobre todo muchísimas gracias por habernos acompañado en el trayecto.
Pues muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés, ya que estas cosas que son como digo yo, afición de pocos y realmente es un placer para nosotros que os intereséis por estos asuntos, por lo menos darlos a conocer de alguna manera.
Muy bien, y un placer hablar con vosotros, que nos atendáis. Gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Buenas, venga, hasta luego.
El tranvía verde en Aragón Radio.
Contaba el tío Gregorio la historia del pastorcillo que perdiera su rebaño en el monte del Moncayo. Reposando en una gruta, rubíes, plata y zafiro, todo tesoros de moro que custodian duendecillos. Dos hermanas huerfanitas de un lugar.
Señoras y señores pasajeros, nuestro trayecto de hoy ha llegado a su fin. Como siempre, ha sido un placer viajar en su compañía. Recuerden que pueden volver a revivir nuestro viaje completo en la web de Aragón Radio siempre que quieran. Nosotros nos despedimos por hoy, pero antes reciban un saludo de quien les habla, Sara Lambán. Sean felices.
El agua ofrece las joyas, el viento, amor y el poder. Dicen que algunas noches se escucha un llanto de niña. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde nace el manantial? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde mana el agua fría? Déjame besar tus pies, el agua le iba diciendo, déjame agitar tus cabellos, le susurraba el viento. Algunas noches se escucha un llanto de niña. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde nace el manantial? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde mana el agua fría? Déjame besar tus pies. El agua le iba diciendo, déjame agitar tus cabellos, le susurraba el viento. Niña,
viento,
una gruta en el Moncayo.